dulces y amargos. Osvaldo Bazán está en Nacional.
De la tarde, 35 minutos. Vamos a abrir el teléfono.
Sí, 11-65-840870 por escrito, por favor.
Porque esta semana todo el mundo quiso opinar. Nosotros caracterizamos por tocar temas de coyuntura y no es lo que vamos a hacer. No vamos a hablar de lo que pasó en la rural con los veganos y su acción. No es lo que nos interesa comentar. En todo caso, en este programa no es lo que nos interesa contar. Pero sí. Se ha hablado mucho de veganismo, ¿no? Y es un concepto que para mucha gente es absolutamente desconocido, y para otra, que lleva años ya en el veganismo, no. Vamos a ver, desde el punto de vista de un crítico gastronómico, desde el punto de vista del mejor crítico gastronómico que tiene este programa, que tiene este país, el señor Pietro Sorba, ¿qué cosa es ser vegano, Pietro?
Es algo que de una situación, te diría casi marginal, se transformó en una situación común. Uh-huh. Eso de arranque.
O sea, que fue creciendo.
¿Qué quiero decir con eso? Que si hace, no sé, hace 20 años atrás uno hablaba de este tema.
De veganos.
Muchos
no
te miraban, como diciendo, ¿de qué estamos hablando? O confundían la palabra con otra que es el vegetariano. Hoy en día esa diferencia para muchísimas personas ya está absolutamente aclarada. Entonces la diferencia entre un vegano y un vegetariano es que el vegano privilegia los alimentos de origen vegetal y además no come ningún tipo de alimento que tenga una procedencia animal. Y además se viste y vive en un contexto en el cual no exista ningún tipo de contacto, de producto, de situación que tenga vínculo con el mundo animal o por lo menos con situaciones donde los animales fueron maltratados. Uh-huh. Entonces esa es la gran diferencia.
O sea, en la comida en principio un vegetariano come
vegetariano
queso,
puede ser queso. Un vegetariano muy estricto que prácticamente es un vegano. Uh-huh. O puede ser un vegetariano que también
no come carnes,
que no come carnes o que come solamente pescado. Uh-huh. O que come huevo, que come queso, etcétera, etcétera, etcétera.
Un vegetariano entonces, puede comer queso, come queso, huevo, miel. Claro. esos productos, manteca.
El vegano no, porque dice miel vegano, no. porque abeja,
es el trabajo de las abejas.
Es una situación en la cual la abeja fue sometida a un determinado contexto, inducido por el hombre, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, esa es la principal diferencia entre un vegano y un vegetariano, y eso es lo que es un uh-huh. vegano. Ahora, ¿cómo nace eso? Es una historia bastante vieja, en general, porque la idea de comer vegetariano. Y vegetariano estricto es una idea que remonta a 5.000 años atrás, 6.000 años atrás en la India y un poquito más tarde en la antigua Grecia. Uh-huh. Y a partir de ahí, bueno, se empezó a difundir un poco, pero no tanto dentro del mundo occidental, dentro de un mundo donde los grandes ganadores, entre comillas, comían carne. Pensaba, por ejemplo, los antiguos romanos, que de a poco uh-huh. se transformaron en casi vegetariano con el tema, porque la dieta mediterránea es una dieta donde la presencia vegetal es muy fuerte. Bueno, fueron derrotados por pueblos que comían carne, pueblos más agresivos, etcétera, etcétera. Pero
¿eso tiene alguna relación? Digo, comer carne
algunos creen que sí, otros dicen que no. En eso quizás podríamos remitirnos un poco a la naturaleza. ¿Cuáles son los animales, entre comillas, más agresivos? Por lo menos los animales que nosotros imaginamos más agresivos.
Es el león, el tigre.
Felinos, etcétera. Animales que eminentemente
comen carne.
Pero bueno, es una idea. No hay un fundamento uh-huh. científico. También hay veganos que son malísimos.
Claro. Sí, sí, entonces, sí, sí, sí.
Bueno, la idea de definir exactamente la palabra vegano surge en realidad no hace muchísimo tiempo y surge en Inglaterra donde un señor que se llamaba Donald Watson, para definir o para diferenciar el vegetariano del vegano, bueno, empezó a pensar qué palabra utilizar y finalmente salió la palabra vegano. Y eso remonta al año 1944. Entonces no es una cosa tan vieja. Uh-huh. Bueno, y a partir de ahí se empezó a difundir, sobre todo en los países anglosajones, y me refiero al mundo occidental, un poco esta idea de empezar a acercarse a la comida de una manera un poco más natural, o por lo menos sin considerar la presencia de los animales dentro de nuestro esquema de alimentación. Ahora, hoy en día llegamos a una situación muy interesante. No se sabe exactamente cuántos son los veganos, pero hay una estimación bastante precisa. Estamos hablando de un porcentaje entre el 1 y el 3%. De la población.
De la población, entre el 1
eso
y el 3%
sería
vegano.
Sobre 100 millones, entre 1 y 3 millones son veganos. Uh-huh. No es poca cosa.
No es poca cosa.
No. O sea, empieza a ser claro un número importante.
No es poca cosa teniendo en cuenta que es algo que hace 60 años no existía, no tenía nombre.
Claro. O no existía de la manera que existe hoy. Hoy en día en algunos países, no sé, pienso en Alemania, pienso en Estados Unidos, pienso en Inglaterra, existen supermercados veganos, negocios veganos, restaurantes veganos, negocios que venden ropa vinculada a la idea de lo vegano, y por lo tanto es un mercado que empieza, bueno, ahora empiezo a pensarlo desde el punto de vista del mercado, desde el punto de vista económico, es una situación que está empezando a generar también un negocio.
Claro,
estamos hablando de cientos de millones de dólares.
Si estás hablando de millones de personas, estás hablando de un negocio.
Es un efecto multiplicador. Claro. Y ese es el motivo por el cual también existe un interés por parte de empresarios en fomentarlo. Porque una de las diferencias en este tipo de situación con lo que vivimos nosotros, que no somos veganos, es que muchas veces estos productos son más caros que los productos comunes.
Claro.
Y estas personas, los veganos, están dispuestos a pagar más.
Claro.
Para tener la seguridad de que esos productos, o sea, tengan las condiciones que ellos están buscando. Entonces, bueno, es una situación, como te decía, muy interesante.
Con lo cual, muy anticapitalista no suena.
Es un anticapitalismo un poco selectivo, ¿qué quiero decir?
En es algún un anticapitalismo punto, que crea un nicho de mercado importante, caro y elitista.
Y por ahora bastante exclusivo.
Y bastante exclusivo, claro.
Sí. Cuando empezamos acá la charla ahora, dijiste que te interesaba la opinión. Mi opinión sobre este tema es que si se manejara de otra manera podría funcionar más. Uh-huh. Yo creo que lo están encarando de una manera que no es la correcta.
Porque ¿qué es lo que ves que está mal? Y cómo
hay una postura extremadamente agresiva, intolerante en muchos casos. Bueno, te hago un ejemplo. Si yo voy a comer en casa de un vegano, uh-huh. el vegano no me pregunta qué quiero comer. Me siento a la mesa y me da la comida que él considera uh-huh. que tiene que preparar. Si un vegano viene a mi casa, me avisa. Me dice que no come tal cosa, si hay tal cosa, si no hay tal cosa, etcétera, etcétera, etcétera.
Y te mira entonces, todas las etiquetas.
Entonces, la postura, por ejemplo, es diferente. En estos días se escuchan cosas, o sea, comparaciones que no tienen nada que ver con, si lo queremos llamar así, con el problema. Yo escuché comparaciones con el divorcio, con el aborto, con cosas que la verdad que no tienen nada que ver, porque nadie le niega al otro hoy en día en nuestro planeta la posibilidad de poder comer lo que quiere,
claro,
si puede hacerlo, ¿no? Eventualmente la limitación es económica, pero no conceptual. Si uno quiere comer pasto todos los días, pero me refiero al pasto, lo puede hacer y nadie le dice nada. Si yo me quería divorciar cuando no había una ley, no lo podía hacer. Entonces son dos situaciones completamente diferentes. Creo que revertir una situación o una manera de ver la alimentación que está absolutamente implantada dentro de nosotros y de nuestra genética en 20, 30, 40 años, no es posible. Es cierto que un utilizo más racional de nuestros recursos nos va a llevar solos. A comer más fruta, a comer más verdura, a comer más legumbres, a comer menos carne, etcétera, etcétera, etcétera.
Que además, creo que efectivamente, aunque es muy lento, porque y especialmente en Argentina, donde es un país esencialmente carnívoro por cuestiones básicas, porque las vacas estuvieron siempre ahí, por más que no fueran nuestras, Me parece que cuando vos querés que esta idea se expanda, tenés que ganar el corazón de la gente.
Así es.
El corazón y el estómago, en este caso. Y nuestro corazón y nuestro estómago hoy, en gran medida, están colonizados por el asado y la milanesa.
En Argentina, seguramente.
En Argentina. Entonces, digo, si no respetás en principio eso, y lo vas entendiendo, y se va a cambiar, yo creo que se puede ir cambiando.
Pero absolutamente
yo
sí.
Yo creo que el futuro, a largo plazo, es vegano. Digo, yo no soy vegano, ni mucho menos, pero creo que...
O por lo menos vegetariano.
O por lo menos vegetariano. Yo creo que algo va a pasar en ese punto, quizás no lo veamos, quizás muy adelante, pero los cambios sociales llevan ese tiempo. Si pensamos cómo era la sociedad hace 100 años, y las cosas en las que creí y las que creo hoy, son distintas, son muy distintas. Uno no... pero no son cosas que se cambien en un día. Ahora, para vencer primero hay que convencer.
Absolutamente,
digo,
sí.
No convences hoy, en el estado de la conversación social, no convences a alguien a que no coma carne con acciones violentas.
No, para nada. En mi opinión, una de las maneras de... ya que tenemos un desarrollo comunicacional vinculado a la cocina. Te lo digo, los cocineros en esto tienen sí un rol, creo, bastante interesante.
Claro.
Porque desde el punto de vista médico, ya sabemos, todos los médicos posibles e imaginables dijeron que hay que comer menos carne, y sin embargo la gente sigue comiendo bastante carne, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que, como decís vos, hay que tomarlo desde el lado bueno. Entonces, cocineros, restaurantes, todas las situaciones donde se desarrolla en comida deberían incluir más platos de bajo impacto. Hoy los platos que no tienen carne se definen de bajo impacto. No digo de ir a restaurantes veganos, porque tienen que ser muy buenos para convencerte de que la comida vegana es buena.
¿La comida vegana puede ser buena?
Buenísima, buenísima. Acá en Buenos Aires hay 3 o 4 lugares donde preparan comida vegana y te aseguro que es un placer, es deliciosa.
Comer comida vegana no necesariamente es comer feo.
No, para nada. Si la persona sabe, si el cocinero sabe lo que está haciendo, te puede preparar platos extraordinarios, utilizando muy bien la verdura, los condimentos, las especias, el aceite de oliva, los sistemas de cocción, cocciones muy cortas para dejar el sabor original de los alimentos. La verdad que se pueden hacer platos realmente, realizar platos realmente muy ricos. Entonces me parece que va por ahí.
Claro, sí, comparto, sí, sí.
Uno tiene que empezar a probar, no sé, hago un ejemplo, no sé, un locro que en lugar de tener panceta, chorizo, no sé qué, no sé cuánto, uno puede probar primero empezar a bajar la cantidad de ingredientes cárnicos.
Me está cambiando la cara.
¿Eh? En lugar de poner chorizo colorado, panceta, cuerito, de 4 empezamos a bajar 2. Y en la otra instancia empecemos a bajar uno más, un 50% más, y finalmente intentemos hacer una prueba sin nada.
Yo prefiero, a ver si, porque me da impresión lo que me estás diciendo, la verdad, me estás sacando la panceta, el chorizo colorado, el locro, no sé.
Digo, hice un ejemplo.
Seducime con otras comidas distintas, porque a mí una de las cosas que, quizá por la formación o la tradición, cuando me decís chorizo vegano, me decís, y no, mirá, voy a comer el otro. Hamburguesa vegana, voy a comer la otra. No me hagas un locro vegano, haceme una comida vegana.
Son dos cosas diferentes. Por ejemplo, acá en Buenos Aires he visitado dos restaurantes que se definen parrillas veganas. Y si uno prueba eso, la verdad que dice, no, vuelvo a la carne.
La parrilla de verdad.
Porque está tan mal hecho, es tan difícil lograr un resultado que se asemeje mínimamente a la carne, que es inútil hacer. Me parece que eso es inútil. O sea, esa historia,
hacer una carne vegana,
no sé. Ahora, que se haga una carne artificial, esa es otra historia, pero una carne vegana no existe. Llamémosla de otra manera, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. Se pueden, por ejemplo, hay experimentos gastronómicos, culinarios buenísimos, riquísimos, por ejemplo, en el caso de nuestro país, chorizos vegetarianos que son extraordinarios, pero no pueden prescindir de la grasa animal. Uh-huh. O sea, todo lo que parece carne picada se puede reemplazar porque son hongos, remolacha, cebolla, etcétera, tratado de una determinada manera, uh-huh. pero después para tener un poco de sabor,
tienen que poner
un determinado sabor, quiero decir, porque el sabor claro. lo tiene, un poco de grasa animal, los cocineros la siguen agregando. Uh-huh. Entonces es imposible imitar de manera eficiente, claro. cierta comida que tiene un sabor absolutamente típico.
Eso la gracia del chorizo está en el sabor de la grasa animal.
Así es.
Entonces, hagamos otra cosa,
¿no? Me parece que
¿no?
si hay que hacerlo, hagámoslo bien. Digo, claro. entonces, eso, olvidémonos de eso y pensemos claro. en otra cosa.
Eso es lo que te
entonces, se decir. Pueden hacer, por ejemplo, fantásticas, realmente excelentes hamburguesas de poroto, uh-huh. lentejas. Realmente salen muy, muy bien, porque la textura de esos ingredientes es apta para ese trabajo, los condimentos que se pueden agregar funcionan muy bien, porque hay que moler, no sé, las lentejas o los porotos no. colorados con un poco de arroz hervido, agregar los condimentos, etcétera, y la verdad que sale muy bien. Entonces, ese sí que es un ejercicio interesante, y, se, uh-huh. y puede funcionar los jóvenes, los niños, las personas jóvenes de la casa que tienen mente fresca y paladar abierto, se pueden enganchar a
¿Y
eso.
Y sabe, otra cosa que estaba pensando también ahora, una de las cosas que dicen los veganos es, hablan del sufrimiento animal, ¿no? Sí. De lo que sufren los animales.
Y, es así.
Y algo que es efectivamente así, no es algo que a toda la población le importe igual. Y esto es, digo, hasta que no pase, no lo puedes usar como argumento. Porque si vos mostrás el argumento y decís, pero la vaca está sufriendo, ante una persona decís, que te dice, no me importa, quiero comer asado, no hay mucho para discutir.
No, esa digo. Es la parte ética del veganismo.
Exacto, que puede estar muy bien. Ahora, hasta que no sea compartida, hasta que no hagas entender, hasta que no todos sientan, o al menos una gran parte de la población sienta que efectivamente eso es grave, ¿no? Y no parece estar pasando hoy, digo, porque la verdad que hemos visto
mucha gente que no piensa en eso.
Claro, yo me he criado en el campo, yo lo vi siempre, no termina de conmoverme.
No.
Yo seguramente esta frase dentro de 60 años es imposible de
obviamente.
Decir. Porque seguramente la humanidad va a
evolucionar hacia otra
va
escala.
Va a evolucionar muy bien, digamos. No es algo de lo que me enorgullezca, pero es algo que pasa.
No, es así.
Es algo que es pasa.
Que, claro, es que es natural, se vivía con naturalidad para la gente que vive en el campo. No es que el conejito que tenías en tu casa de mascota lo hicieron a la cacerola.
También.
Bueno, sí.
También. Mi mamá tenía un gallinero y en el fondo al mediodía veías la gallina y al mediodía veías cómo le hacías.
Claro, no, en ese caso sí, yo digo como en capital que tengas un conejito, ahí no, pero digo, claro, se crían así.
Es un cambio de paradigma muy profundo.
Muy profundo, que lleva tiempo.
Que en algún punto ya se hizo, porque exacto. estamos hablando de esto. Nosotros pasamos de una sociedad, por ejemplo, rural, en el cual se cría una familia en general, estamos hablando de una realidad chica, una familia. Y los amigos que nos escuchan y que viven en el campo me van a entender exactamente uh-huh. lo que estoy diciendo. Se invertía, te diría yo, un año, por ejemplo, y en función de la carneada, todo un año en la cría de un cerdo pesado. Pero se hacía realmente, y se hace con, te diría casi con afecto, con cariño, con
engordarlo
cuidado,
para,
etcétera, etcétera,
para
etcétera.
Claro.
Porque ese sacrificio final termina en un alimento para la familia. Y eso es algo que tenemos genéticamente instalado dentro de nuestra memoria. Ahora, después entra la cuestión ética que plantean los veganos. Yo digo, ¿por qué ese animal tiene que sufrir por culpa nuestra? ¿Por qué no puede vivir y hacer su vida? Bueno, estamos de acuerdo. Pero para cambiar eso, como decís vos, se necesita tiempo. Tienen que pasar las generaciones.
Claro.
La generación que sigue a la nuestra, que va a seguir a la nuestra, ya piensa de una manera un poco diferente y va a seguir los otros van a seguir pensando un poco diferente hasta llegar a un momento en el cual a todo el mundo le parece normal que ese chancho haga su vida tranquila y nosotros reemplacemos la carneada con otras cosas.
También es cierto, digamos, que cuando te parás en una superioridad moral es muy difícil discutir.
Así es.
Y por otro lado también hay contradicciones, porque si vos lo que usás para no usar cuero es plástico, el plástico después va a terminar en el mar intoxicando a los peces. Sin embargo, si vos usases el cuero que ya está desechado porque la gente ha comido carne, te guste o no, y el cuero está ahí, ese cuero es mucho más ecológico que usar el plástico.
Pero es el perro que se muerde la cola. Siempre la misma historia, ¿no? Porque siempre el yin y el yang están presentes en toda la situación.
La verdad que usar más plástico para no usar cuero que de animales que ya están muertos porque la gente se los comió, te guste o no, sí, es mucho menos ecológico y salva menos al planeta. ¿Sabés qué salva al planeta? ¿Sabés quién es? No es lo que come el hombre. Es el hombre el que lo ensucia.
Sí, lógico, porque
así que una buena solución sería: no tengas más hijos, matate. Es por el absurdo, ¿no? Por favor, que no hagan esto en sus casas, por favor.
Matarse,
es un ensayo,
es un está mal.
Es un ensayo extremo, sí, el tuyo.
Pero digo, si dejamos de tener hijos por 2 años, en 10 años el planeta se salvó para siempre. Hundimos a la humanidad, pero salvamos al planeta.
El único responsable de esta situación, los únicos responsables de esta situación somos, como siempre,
nosotros. Pero nosotros tenemos derecho a vivir.
Sí, claro.
Ese es el tema. Entonces, por supuesto, ¿no querés contaminación? El hombre contamina, la presencia del hombre en el mundo contamina. Digo, esto hay que vivir con esto, chicos. Contaminamos.
Porque somos la raza dominante depredadora. Y entonces, bueno, hay que meter todo eso dentro de un gran contenedor, sacudirlo y ver cómo podemos cómo se puede resolver un poco más esta historia. Es cierto que una parte muy importante en porcentaje, algunos dicen casi el 80% de la superficie de tierra firme del planeta, excepto las montañas, está destinada bien o mal a cuestiones vinculadas con la ganadería y el consumo de carne, etcétera, etcétera. Entonces, en un contexto en el cual vamos a hacer siempre más, bueno, hay que empezar a preocuparse o a ocuparse de cómo resolver un poco este problema, porque estamos destinando todo a algo que se podría evitar. Entonces, bueno, en ese sentido la postura vegana me parece noble, inteligente y con visión a futuro. Ahora, bueno, después transformarla en una lanza, en una bomba, o sea, donde si yo digo, hoy me comí una fetita de salame, entonces soy un criminal, entonces, bueno, ahí ya la cosa empieza a cambiar.
Lo interesante es que puede haber comida vegana rica.
Sí, hay.
Pietro Sorba, ha sido una maravilla estar con usted como cada semana. Lo esperamos el próximo viernes, ¿puede ser?
Muchas gracias, así será.
Pietro Sorba en Dulces y Amargos.